Me imagino que algunos de ustedes al escuchar esta música, la marcha Radetzky, sienten que vuelven al 1 de enero y a lo mejor los efectos de la resaca y una noche intensa pues les ponen sobre aviso. No, no piensen que regresamos al 1 de enero, regresamos a una música que le gusta a nuestra invitada, la invitada a quien le hemos pedido que hoy comparta su charla con todos ustedes aquí en nuestro programa, en Más que Palabras. Ella es, eso que se suele decir es una frase manida, pero es verdad, es cierta, es historia viva del periodismo vasco y sin embargo no le gusta nada que hablen de ella y dice que se habla demasiado, pero acepta nuestra entrevista. Tendremos que preguntarle en los próximos minutos sobre fútbol, sobre su Atleti, sobre el periodismo que hoy se hace y cómo lo contempla, pero tampoco podremos dejar de preguntarle por ella y por Maratón, el seudónimo que triunfó en el programa Stadium de Radio Juventud de Vizcaya. La marcha Radetzky fue una de sus sintonías y Sara Estévez es la mujer, es la periodista que estaba detrás de aquel seudónimo de Maratón, a quien muchos compañeros consideramos una estupenda referencia en el mundo de la comunicación. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida, ¿cómo estás?
Pues yo estoy bastante regular y sobre todo para intervenir en un programa.
Porque estás pachucha.
Porque, bueno, como consecuencia de, no sé, de la ola de frío, no, o sea, recurrir al tópico, pues uno de esos constipados, pues que lo siento mucho, estar en malas condiciones.
No, no estás en malas condiciones, lo que pasa es que tienes un catarro y sí. ¿Qué le vas a...? Y además son muy malos los catarros este año, que es otro tópico, pero mira, es verdad, se pasa fatal. ¿Y qué estás, al comienzo del catarro o al final?
Pues yo creo que estoy llegando a... escalando todavía, hasta ya al punto ese de... en que parece que empiezas a bajar, pero no sé cuál de ellos es mejor o peor.
Ya, bueno, pero como buena narradora deportiva que eres, podrás superarlo, supongo, que con nota. Así que un poco de paciencia. Gracias de todas formas, Sara, por aceptar nuestra invitación. Aparte de este pequeño problema de salud que tienes ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Estás contenta? ¿Estás bien?
Hombre, pues no me puedo quejar, porque sobre todo en una época en la que hay más quejas que... no sé qué bendiciones o alusiones a cosas que suceden en el mundo en que nos movemos, pues tú y yo creo que somos en ese sentido parecidas, ¿no? Que vas a pie de calle y todo, pues a veces en la vida cotidiana tienes ejemplos de pequeñas dosis de felicidad y de contento y de ilusión, pero que ahora apenas se notan. O sea, que es... Y entonces yo no me puedo quejar porque pensando... desde luego, pues con los años que tengo, pues creo que achaques los mejores del mundo, ¿no?
¿Se puede decir cuántos?
No, quizá poder decir que no te cuente, que acabo antes y te digo lo que no me duele, ¿no? O lo que no me falla.
Bueno, dejamos ahí en incógnita la edad. De todas formas, sí, hay una larga carrera detrás, ¿no?
No es todo... muy incógnito, quiero decir, porque yo hago público.
Pues dilo.
He cumplido 89 en noviembre.
89,
y me impresionó mucho eso de acabar una década, ¿no?
Sí.
Porque claro, ya el 8 se ha ido a freír espárragos.
Sí. Y no me extraña que impresione, ¿no? Tiene que dar un poco de vértigo.
Sí, impresiona. Además me impresionó desde que empezó el año pasado, 14. Ya estaba pensando que estaba cubriendo una etapa decisiva, no sé, una cosa rara. Y me quedé liberada el día que cumplí los 89. Como que había pasado un obstáculo.
Bueno, pues ya está, esa primera fase superada. Bueno, ahora vendrán las siguientes que también hay que superar. Oye, Sara, ¿a ti qué te gustó hacer en el trabajo? ¿Más escribir que hablar? ¿Más hablar que escribir? ¿Las dos cosas formaron parte de lo mismo? Porque al principio tú escribías y otro leía, ¿no? Un locutor o sí, una locutora leía lo que tú escribías.
En lógica de aquella época en la que se elegían las voces, porque... yo, por ejemplo, nunca he tenido ni he presumido tener una voz microfónica y entonces yo no era capaz de leer mis propios escritos, no les hubiera dado sentido y yo empecé a trabajar en la calificación de reportera, ¿no? Reporteros, que luego fuimos redactores, pero quizá pasé más de 28, 20 y tantos años en los que yo no dije, hombre, una palabra, no, pero no, al micrófono... O sea, al exterior mi voz no salía nunca.
Eso ahora no se concibe. Ahora mismo los periodistas y en la mayor parte de las redacciones son multipersonas, ¿no? Hacen de todo. Hablan, si trabajan en la radio, escriben, guionizan, realizan, incluso si están en la televisión, llevan hasta la propia cámara, ¿no? O sea, las cosas han cambiado mucho.
Sí, fue un cambio, pero una cosa es el cambio tecnológico, que todos podemos aprovecharnos de él porque tiene unas grandes ventajas, pero yo le veo cada vez más inconveniente porque cuando empezamos, yo concretamente empecé a tener que hacer los informativos y mis noticias, y darlas o en directo o como fuera, pues yo no me consideraba capacitada para hacer la lectura tan bien como la hacían los locutores que en mi vida deportiva pues habían enriquecido mis escritos. Y ahora, por ejemplo, pues yo echo mucho de menos en la radio esas voces armoniosas, agradables. Ahora me parece que además se chilla demasiado cuando el micrófono y el sistema tecnológico adecua a todo para que la voz te salga mejor. No hace falta dar gritos, ¿no?
Yeah.
Y ahora yo creo que se grita mucho y quizás porque se ha despreciado que en aquella época había locutores pero cuya voz, pues repito, que enriquecía los textos míos. Yo los hubiera leído fatal.
Bueno, Sara, ¿por qué elegiste el seudónimo de Maratón?
Porque la historia de la batalla de Maratón a mí me impresionó ya en la infancia, cuando todas esas asignaturas pues las ibas conociendo, pues son unos relatos reducidos propios de tu capacidad de entendimiento, ¿no? Y me gustó mucho la historia de cómo un soldado pues tuvo que llevar una carta y llegó y entregó la carta y cayó muerto al comunicarle la victoria de los leos contra los persas, ¿no? Que fue la famosa batalla de Maratón. Y cuando en la emisora empecé a trabajar de redactora y me correspondió hacer, aparte de otras muchas cosas que se hacían, como se han hecho en la radio siempre, ¿no? Pues la cosa deportiva, pues me pareció que el símil de una persona que había corrido para entregar una noticia era la mejor imagen que se podía dar del periodista, que lo que tiene que hacer es eso, entregar la noticia al receptor, hasta el último esfuerzo, vamos.
Sí.
Y quizá era un poco la época romántica, ¿no? ¿Qué piensas? Pero creo que sigue valiendo como símil, porque la carrera del periodista en una noticia cualquiera, o sea, una mínima cosa, estás haciendo un esfuerzo por entregarla al que lo va a recibir, que es el público, y entregársela de la mejor forma posible, ¿no? Rápida.
Rápida y certera, concisa, que la entienda bien y sobre todo que sea lo más objetiva posible, ¿no?
Claro, eso.
Bueno, en el periodismo deportivo la objetividad a veces está un poco sesgada, ¿no? Porque el periodismo deportivo vive mucho de la emoción, incluso de que se notera hasta los colores de los propios periodistas deportivos, ¿no? Cuando están retransmitiendo un partido. ¿Estás de acuerdo?
No, yo estoy de acuerdo, sí, con lo que tú estás diciendo, que a mí me parece que es inconcebible, porque nosotros que hemos trabajado en el ámbito de Vizcaya exclusivamente, vamos, tenías que tratar, lógicamente, puesto que los equipos de aquí compiten con los de fuera, pero jamás en la vida creo que hemos dejado notar que nuestra pasión era el Atleti.
Ya, era una norma no escrita, ¿no?
Sí, yo creo que esa norma la llevábamos todos, porque claro, había periodistas en Bilbao que algunos no eran del Atleti.
¿Cómo es posible eso?
Bromas, bueno, pues algún matrimonio que precisamente él era de Vizcaya y su mujer de San Sebastián, y pequeñas bromas, sí. Pero esa jamás salía. Y entonces yo ahora, como declaran públicamente los periodistas, ahora que está tan de moda decir que es de la Atleti, no sé cómo dicen, para que en vez de decir Atlético sí. De Madrid, que es así, últimamente estoy notando que le quieren disfrazar un poco. Y encima hay periodistas, pero que proclaman, no es que que confiesan, proclaman sí. A no sé,
sus colores,
a la
sí,
mundial,
sí.
que son hinchas de ese equipo. Es que eso es absurdo. Yo puedo llevar al Atleti dentro, pero tengo que forzarme precisamente para examinarlo desde el punto de vista general, pero porque son cosas distintas el hincha del periodista, ¿no?
¿Recuerdas qué te pagaban en aquellos años de juventud cuando escribías las crónicas de Maratón en Radio Juventud de Bilbao?
Es que nuestro caso era atípico. No, nosotros, la emisora era Estación Escuela, los sueldos y los que entramos en plantilla, que fuimos muy pocos, uno de ellos yo, pero yo llevaba, porque eso era en el año 54, y yo desde el 45 trabajaba en Unión Química del Norte de España, era secretaria
esa,
de
¿sí?
dirección. Entonces yo vivía del sueldo de
otro trabajo.
De otro trabajo. Y teníamos media jornada, 4 horas, y creo que eran 50 pesetas al mes, con la seguridad social 45, así cobraba.
No llegaba ni a 50 céntimos de euro.
No, además que es que era una cosa que las horas eran teóricas, porque como nosotros teníamos la radio, era una cosa, una pasión, pues todo el tiempo que tenías libre lo dedicabas a aquello. Uh-huh. A lo mismo, las horas no se contaban porque era un trabajo constante, de invención, era un juguete, vamos a decir, porque estábamos empezando. Hay que pensar que ahora que tenemos tantos medios para conocer al instante lo que sucede, que lo llevas en la mano, pues entonces los resultados del Atleti te podías encontrar con que para saber lo que había hecho en Madrid la conferencia con la telefónica, pues tardaba igual 3 o 4 horas. La prueba que existía aquella, un cartel que sacaba el Atleti, una pizarra en la ventana de donde estaba el club, en la calle Hurtada Meta, esquina a la calle Ayala, pues aquella forma de que la gente estuviera 2 horas en la acera de la calle esperando a que el Atleti sacase en la ventana el resultado del partido de fútbol, no se lo puede imaginar ninguno de los jóvenes que han nacido con la tableta esa en la mano, ¿no?
Claro, desde luego. ¿Y ser mujer en aquella época, y mujer escribiendo crónicas deportivas y conquistando un territorio que aún hoy sigue siendo muy masculino, aunque hayamos pasado una representación de mujeres bellísimas, por cierto, en la televisión, retransmitiendo o dando noticias deportivas? ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto de vista como mujer? ¿O es algo que, Sara, tú no te planteaste?
No, yo no me planteé nunca, porque como al empezar la radio no hay más que recordar que existía Radio Bilbao, que la sede es la primera, ¿no? Y entonces, como la radio tenía tantísimos programas tan variopintos, los que formamos Radio Juventud, es que el deporte era casi mínimo, es decir, se lo adjudicaban casi al que no valía para otra cosa.
Y Sara, ¿qué cosas dices?
Sí, no, porque el caso de el mío, por ejemplo, fue simplemente, entre todos los alumnos que hacíamos, pues las cosas, hombre, estábamos lo fundamental de las emisoras eran, bueno, las novelas que eran famosas, pero luego los escenarios radiofónicos en Radio Juventud. Radio Nacional también tenía teatro y la SER tenía teatro. Hay que recordar que la SER, las grandísimas voces, que todavía alguna queda por ahí, como la de Juana Ginzo, que también es una de esas voces graves, bonitas, de las mujeres. Es que había unas voces tan maravillosas, pues que era gente muy preparada. Es decir, que tenía vocación de teatro, de hacer. Y sin embargo, pues el fútbol era una cosa que al cabo ahora se ha convertido ya en un negocio redondo, no sé cómo decirlo. Porque ya está desmesurado. Pero en aquel entonces era para gente aficionada y para que podía ir al fútbol y comentabas, pero no tenía, que parece que esto es el centro del universo, ¿no?
Sí.
Y de verdad, a mí concretamente, con uno que el director me dice, oye, dale cualquier cosa en el programa, porque no le interesa más que el fútbol. O sea, se apuntaban porque era escuela para aprender radio, y los que salían mejor preparados, bueno, muchos fueron a la de Bilbao, a Televisión Española, que eligieron muchos caminos, pero casi ninguno de deportes. Entonces eso es la realidad, que últimamente se ha dado mucha importancia a los periodistas del deporte, cuando en la realidad primera era eso.
Sí, bueno,
o era alguien muy bueno.
Pero las cosas cambian, las cosas cambian con el tiempo, como ha cambiado, supongo, el Atleti que conociste y el que conoces ahora. ¿Te gusta el equipo actual?
Pues no me gusta, no me gusta, pero no sé, creo que es muy largo de el equipo está compitiendo en un nivel que no le alcanzan sus posibilidades. Porque estamos, aunque ya sé que eso es ponerle el cascabel al gato, pero con el avance de los tiempos que estamos hablando, en el que el fútbol no era lo que es hoy, el Atleti por número de habitantes, por poder económico, no puede tener jamás una opción a ganar, por ejemplo, un título de liga, que es lo que verdaderamente da realce al campeonato. Entonces, los últimos títulos se ganaron en los años 82-84, los que ganó con Clemente en el banquillo. Clemente salió entonces con lo que consideramos una chulería del Baracaldo, o Baracaldo Jolín, ¿no?, que es muy... Y dijo, salgo a ganar la liga. No salió diciendo, y dijimos todos, este chico, claro, como es tan fanfarrón, pues lo hizo.
Sí.
Desde entonces, la cadena de producción de jugadores ha tenido algunos jugadores que le han permitido al Atleti mantenerse, pero no ha conseguido ganar todavía ningún título. Ha jugado algunas finales, las ha perdido todas. Es que no se puede competir con un cochecito de 600 y a la carrera de Le Mans. Luego, si se compra mal, pues como se ve, que se han hecho adquisiciones de jugadores que no los quieren ni en segunda B, pues no les puedes exigir que rindan como las estrellas, ¿no? Entonces es un problema, yo creo, para atacarlo a fondo, de cara, sin hacerse trampas al solitario y no pedirle tampoco lo que no puede dar.
Sara se hizo abonada del Atleti en el año 47, no socia, porque entonces no se podían hacer socias, y ahora ya hay incluso directivas en las juntas. Hacerse abonada costó 750 pesetas de las de entonces. ¿Qué tal la nueva catedral, el nuevo campo de San Mamés? ¿Te gusta, Sara?
Pues yo solo he visto por televisión, me gusta.
No ha sido.
Lo que pasa que, bueno, he visto así el interior un poco, pero me gusta... Hombre, me gusta, pero veo que es una construcción, como hay muchas, como está en Múnich, en grandes ciudades, pero le falta el encanto, la artesanía, el toque de, no sé, de distinción que caracteriza San Mamés. Cada vez, cuanto más veo este, más echo de menos
el otro,
aquella cosa bucólica del campo San Mamés. Y respecto a lo de las socias, hay que aclarar que no era una cuestión de que las mujeres no pudiéramos. Había muchas abonadas del Atleti, señoras de la alta sociedad, porque entonces el fútbol también tenía esa diferencia, ¿no?, que había muchas mujeres en el fútbol, no hay más que ver las imágenes. Es que yo creo que al ser una sociedad de raíces inglesas, como la bilbaína, pues las mujeres, no es que eras abonada, había infantiles, abonadas y socios. Y luego lo de las abonadas, cuando ya pasó el tiempo, se demostró que era absurdo tener esa diferencia. Entonces, cuando se unieron, y entonces todos los socios, y entonces las mujeres, se demuestra, al ver la relación de socios, los hombres perdieron muchos puestos en el número. Pretendían que las mujeres iban ahí a la cola. O sea, eso es una anécdota que ahora no se quieren acordar ellos. Pero nosotros luchamos mucho para decirles que estaban en un error. Si, por ejemplo, había 30.000 socios del Atleti, si 28.000 eran mujeres, las mujeres no iban a empezar por el 29.000, ¿no? Y entonces, claro, el club lo que hizo fue por antigüedad, y hubo mujeres que estaban entre las 100 primeras.
Lógicamente.
Entre los 100 primeros socios.
Lógicamente. Oye, Sara, y con el paso de los años, ya de Sarita se pasó a Sara Estévez, reportera de Radio Nacional, después de la absorción que se hizo de Radio Juventud, y ha habido pues muchas otras cosas y muchas noticias y mucho periodismo, ¿no?, en tu vida. ¿Qué recuerdas como lo peor de la profesión, de tu pasión por el periodismo, y lo mejor?
Pues yo lo peor que recuerdo desde el punto de vista profesional, lo que te agrada hacer, desde que nosotros, de pasar de Radio Juventud, que luego no teníamos informativos más que lo que era cosa cultural, local, y pasar a lo que son hoy en día los informativos, que privan sobre el resto de la programación, a mí los informativos nunca me gustó. Me parecía una cosa eso de ir a las... Ahora me gustaría ser periodista y plantarles a todos los políticos que convocan ruedas de prensa sin preguntas. Y cuando nosotros empezábamos, nuestro director seguramente, bueno, no hubiera durado mucho tiempo en el cargo si hace eso, ¿no? Pero hubiera dicho, mire, mándeme una nota por escrito.
Claro.
Porque es que...
Porque nos ahorramos todo lo demás, ¿no?
Por eso, claro. Es que yo veo eso, que el periodista tiene hoy que hacer, pues tragarse muchos sapos, porque si no puedes preguntar nada, molesta todo. No, para no meternos en más aventuras, las ruedas de prensa que convoca el presidente de la CETI, vamos, si es para decirle, mire, hable usted, mándeme por escrito 4 o 5 folios que va usted a contar, y no le pueden preguntar pero nada, absolutamente nada.
Es verdad.
Pues y de fútbol, además, que quiero decir que no es una cosa como para decir, una cosa que está a la vista de todos, ¿no? Pues se puede decir, pues, ¿qué le pasa a fulanito que no juega, está lesionado? No pueden preguntar ni la hora que es, yo creo.
Ay, Sara, qué gusto hablar contigo. La próxima vez que lo hagamos tiene que ser sin catarro y recuperada 100% aquí en los estudios, con una tacita de café o de té o lo que prefieras. Y para hablar de periodismo y de otras cosas, que hay tantas cosas de las que charlar, cuídate mucho y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Ya siento no haber estado en plena.
No te preocupes, Sara.
Bueno,
ha sido un placer. Te dejamos con un Sorchico, que sé que te gustan mucho.
Sí.
Quiero pensar, patria querida, en ti. La vida linda suelo cantar, porque te siento así. Por eso mi sorcilla.